Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno ha aprobado este martes el reconocimiento del Estado de Palestina, un movimiento sobre el que nos preguntamos qué supone y qué consecuencias puede tener en las causas abiertas contra Israel. Manuel Ángel Gómez.
El reconocimiento de Palestina como Estado independiente por tres países europeos.
Amplifica
la legitimidad de los procedimientos contra el gobierno de Israel en marcha en La Haya, nos ha contado Michael Safar, abogado israelí especializado en derechos humanos. Amplifica la legitimidad de la petición de una orden de detención contra el primer ministro de Israel, Netanyahu, y la legitimidad de la orden de la Corte Internacional de Justicia para que Israel detenga su operación militar en Rafah. Lo que estamos viendo es una avalancha legal contra el gobierno de Israel que hará todo lo posible para perjudicar a la Corte Penal Internacional y convencer a los países europeos para que dejen de financiarla.
La terraza del restaurante de Palma que se hundió el pasado jueves era ilegal. No tenía licencia para acoger clientes. En su derrumbe, 4 personas perdieron la vida y 14 resultaron heridas. Cristina Requena.
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha explicado que tanto la planta sótano del inmueble donde se ubicaba el bar musical como la planta baja con uso de restaurante sí disponían de las preceptivas licencias, pero no así la terraza del Medusa Beach Club. Las obras que se ejecutaron tampoco tenían ningún permiso. El jefe de los bomberos de Palma, Eder García, confirma las causas del derrumbe.
En esta obra se rellenó con capa de mortero, unos 4 o 5 centímetros. Este es parte del sobrepeso. Y luego el día del accidente se le añadió una afluencia de personas importante, de unas 21. Esto sufrió una carga puntual, que la hipótesis principal es que punzonó la capa de compresión y provocó el derrumbe.
El Ayuntamiento de Palma ha enviado sus informes a la Policía Nacional, también a Fiscalía, y el alcalde ha anunciado que el consistorio se personará en la causa si se abre un procedimiento judicial contra los posibles responsables de la tragedia.
Y a esta hora la Guardia Civil trata de convencer a un hombre que desde anoche permanece atrincherado en su casa de Campillos, en la provincia de Málaga, con una escopeta. En un principio se encerró con su madre, pero la mujer logró escapar.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La lluvia protagonista en Roland Garros. Dani Asenjo. Hola, Dani Asenjo.
Hola, Pilar. Sí, la lluvia es protagonista en Roland Garros, pero empezamos con una última hora. Nos tenemos que ir a Barcelona porque Elena Condis, hoy puede ser un día importante con el futuro de Hansi Flick, el próximo entrenador del Barça.
La noticia que os podemos avanzar en la cadena COPE es que Hansi Flick ya está en Barcelona. Acaba de llegar acompañado de su representante Pini Zahavi. Ahora mismo se encuentra en un hotel de la ciudad pendiente de que Xavi, a través de sus representantes, cierre la liquidación de su contrato para que Hansi Flick sea oficial y sea anunciado como el nuevo entrenador del Barça para las dos próximas temporadas. La noticia es que Hansi Flick ya está aquí en Barcelona.
En tenis hoy está previsto que debuten 7 jugadores españoles en la tierra de Roland Garros, pero Ángel García, la lluvia está siendo la gran protagonista de la mañana.
Hasta que no deje de llover no habrá tenis aquí en París, al menos no lo habrá en las pistas de fuera, en las dos principales, en la Chatrier y en la Lenglen, sí que juegan, pero sin españoles. Hoy debuta Paula Badosa, nuestra gran referente en el cuadro femenino. Vuelve Pablo Carreño después de más de un año sin jugar al tenis, y estarán también Munar, Bautista, Davidovich, Carvalhech e Irene Burillo.
Y cerramos con baloncesto. Esta noche arrancan las semifinales de la Liga Endesa a las 8:30, Unicaja UCAM Murcia.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, mañana llega la gira de Taylor Swift a España, a Madrid. Una ciudad que se ha llenado de camiones, creo que son 60 camiones que contienen todos los detalles del espectáculo, que son varios escenarios, luces, cambios de vestuario. Se llama The Eras Tour y está generando una expectación brutal. Son 44 canciones, creo que son más de 3 horas de concierto. Se va a cambiar 17 veces de ropa. ¿Qué digo yo? No hay armario para tanta ropa, pero bueno. 26.000 millones de reproducciones. Es la artista más escuchada del año pasado. Pilar García Muñiz, ¿tú has escuchado alguna vez a Taylor Swift?
Poco.
Poco, ¿no?
Poquito.
Yo tengo la teoría de que el fenómeno todavía no se ha extendido tanto en España, que quizás es uno de los países en los que menos se ha extendido, porque yo en mi círculo no tengo a gente que sienta tanta pasión por Taylor Swift.
A mí me pasa lo mismo, pero estoy alucinada con esta mujer y lo que supone. Ya podemos decir que es uno de los fenómenos ahora mismo de la cultura del pop y que la música ahora mismo no se entiende sin este gran fenómeno que es Taylor Swift, que fíjate hasta qué punto mueve millones de dólares de negocio y millones de reproducciones, como estabas contando, que este fenómeno de Taylor Swift se estudia en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo. Harvard, ahí es nada, y la Universidad de Berkeley en Boston, que sabes que es la mayor dedicada a la música en todo el mundo. Bueno, pues Taylor Swift tiene su asignatura en estas universidades.
Una asignatura, ¿eh? Es que fíjate, yo había escuchado, y lo he escuchado en la radio este fin de semana precisamente, que es... decían la persona más influyente del mundo ahora mismo. Yo lo que tengo claro es que...
hasta en las elecciones de Estados Unidos.
Es que todavía no se ha pronunciado y que su pronunciamiento en favor de Biden, se supone, ¿no? Va a hacer que el voto, bueno, se eleve. Yo quiero entender el fenómeno de Taylor Swift. Y como quiero entenderlo, hemos llamado a alguien que conoce muy bien el personaje y que ha escrito sobre él. Quiero analizarlo con Yeray Iborra, el periodista musical y autor de Fenómeno Taylor Swift. Yeray, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
No sé si tú sí estás dentro de ese fenómeno, de ese fanatismo que despierta el artista.
¿Eres Swiftie?
Es la pregunta del millón, ¿no? A ver, después de tantas horas de información sobre Taylor, al final un poco Swiftie se acaba siendo, pero yo creo que la gracia, por lo que estaba escuchando ahora que comentabais, es que precisamente Swifties somos todos un poco por obligación, ¿no? Estos días, o sea, queramos o no, nos vemos obligados a interactuar con Taylor Swift, aunque no la hayamos escuchado nunca.
Claro, pero ¿y cómo se explica el fenómeno? ¿Cuántos años lleva Taylor Swift en la escena y cuánto tiempo lleva siendo tan famosa o tan influyente?
Claro, con Taylor Swift hay como una especie de sorpresa estos días, estas semanas atrás a raíz del Eras Tour. Hay que destacar que ella ya hace muchos años que en Estados Unidos tenía una carrera muy prometedora y con unas cifras ya alarmantes, pero sí que es verdad que tardó dos o tres discos en los que era más una cantante de country, pero hay que decir que el country en Estados Unidos es una música muy potente, aunque sí, aquí nos parezca una música especializada y el circuito es grande. Entonces, sí, cuando ella hizo ya el traspaso al pop y hizo más, pues eso, se abrió un poco al mundo, ya tenía millones de seguidores. Por tanto, no ha sido una cosa que se haya cocinado un día para otro. Lo que el Eras Tour es cierto que nos ha petado en la cara incluso a los que escribíamos sobre música.
Uh-huh. ¿Y eso de que Taylor Swift puede cambiar el resultado de unas elecciones, ¿es tanto lo que mueve la influencia que tiene?
Claro. Taylor Swift no solamente es su música, sino todo el aparato, ¿no? Esa imagen 360 de ella misma, incluye gira, merchandising, sus redes sociales, y ahí tenemos algo muy, muy potente. Y sobre todo es muy potente la relación que tiene con sus fans. Hablábamos, ¿no?, del término Swiftie, del término que reciben los fans más acérrimos, aunque hemos dicho que seguramente hoy en día casi todos somos Swifties por obligación, que éramos todo el día hablando de ella. Entonces sí que tiene suficiente protagonismo en redes y suficiente conexión con su gente como para mover los hilos. Ya pasó en las elecciones pasadas, cuando se posicionó en contra de Donald Trump, saltaron las alarmas.
Pero ¿dónde consideras, Yeray, que está la clave del éxito? ¿En su música, en sus letras? Porque también dicen que en sus letras se siente mucha gente identificada, especialmente la gente joven, porque en sus letras está la vida misma. Es decir, cada emoción, cada sentimiento, cada estado de ánimo, cada etapa vital siempre tiene una canción de Taylor Swift.
Esa es una de las claves del éxito, es lo que más destacan sus fans, pero también psiquiatras, musicólogos, mucha gente destaca que en las letras, en esa especie de dietario en lo que ha convertido sus discos, es una de las claves de este engagement, de esta conexión tan fuerte con los fans. Pero yo creo que hay algo industrial, sabrán muchos de los oyentes, Taylor Swift está regrabando sus discos porque decidió combatir la industria de los derechos de autor, no estaba de acuerdo con cómo se están gestionando sus derechos y empezó a regrabar sus discos y claro, eso le dio una independencia, una autonomía a la hora de gestionar su mensaje, a la hora de gestionar su discurso, el hecho de que ella misma es su propia editora, que muchos otros artistas no tienen. Entonces, ella ha podido meterse en los berenjenales que ha querido, en el momento que ha querido, porque se ha labrado esa independencia.
Y vamos a hablar del tour, del concierto en sí. ¿Qué van a ver los que van a asistir? Bueno, está la gente con las entradas a mí pensando que yo tengo cierta influencia, me han pedido todos y yo les he dicho, pero vamos a ver.
Yo he estado esta mañana en el Bernabéu y he estado, sí, hablando con unas chavalas. No hay acampada de momento porque, bueno, es que el Bernabéu está muy complicado ahora mismo. Es que la mitad está vallado porque, como sabéis, se están terminando las obras, la policía permanentemente merodeando por allí. Y hoy, como tal, no hay acampada. Yo creo que mañana, que serán las horas previas al concierto, fijo que ya van a estar
mañana
ahí.
Yo lo digo, los que tengan,
sí, yo creo que sí, porque mañana los que tengan entrada de pista van a querer estar ahí, pues para acceder los primeros y estar cerca del escenario, ¿no? Hoy lo que había era cola porque se abría la tienda de merchandising y se ha formado una cola bastante importante. Claro, es que el fenómeno mueve millones de dólares. El impacto simplemente que va a tener aquí en Madrid en los dos días de conciertos, mañana miércoles y jueves, es de 20 millones de euros. Ahí es nada. Ese es el impacto económico que va a dejar en la ciudad. Súmale el merchandising también, ¿no? Bueno, pues he estado hablando con las chavalas. Las primeras estaban a las 7 de la mañana. Las primeras que han conseguido entrar en la tienda, pues para comprarse, se han comprado unas sudaderas, una gorra, unas camisetas. Una de ellas me ha contado que ha llegado a pagar 460 euros por una entrada. La otra 190. Wow. Y la otra un poquito, ha tenido un poco más de suerte porque pagó menos.
¿Tú vas a ir?
Las tres son íntimas y no están juntas. Van solas, pero les da igual porque la comunidad que hay es tan grande en torno a Taylor Swift que saben que van a ir solas, pero van a salir acompañadas con amigos y con amigas del concierto.
Pues me está entrando ganas a mí de ponerme a escuchar Taylor Swift.
Dime.
Te pregunto por el concierto exactamente. ¿Cómo? Porque yo había leído esta mañana en prensa que habían venido 60 camiones, que se va a cambiar 17 veces de vestuario. No sé si has estado en algún concierto o nos puedes describir cómo es la experiencia, ¿no?
Bueno, yo he visto, como relato en el libro, he visto el documental, porque el libro al final no deja de ser la experiencia de un descreído, la experiencia de una persona que no entiende el fenómeno y que intenta acercarse a él, y voy dando pasos, los pasos naturales que damos todos, que es una búsqueda en Google, una búsqueda en YouTube, mirar los documentales que se han hecho hasta ahora, y finalmente coincide con que salió el documental de Taylor Swift, que también fue un éxito, el documental sobre el propio concierto, que también le generó alrededor de 300 millones de euros y que desbancó al This Is It de Michael Jackson en cuanto a facturación. Y en el documental lo que se ve es realmente lo que promete, es decir, todas sus etapas, que son muchas, cada una corresponde a un disco, y cada una vestida en todos los sentidos, tanto ella como el escenario, de una forma distinta. Es decir, no hay aburrimiento en el show.
¿Sabemos cuánto cobra Taylor Swift por un concierto?
Claro, no sabemos cuánto gana con un único concierto, pero hay que tener en cuenta que todo lo monta ella. Entonces, no sé cuál serán dividendos muy altos, evidentemente, porque hace mucho tiempo que no actúa en festivales, es decir, que no cobra caché. O sea, ella sale de gira cuando lo considera.
Bueno, pues mañana le cuento yo a la audiencia que veo a partir de las 10 de la mañana, pues me iré para allá, pues no me lo quiero perder. Bueno, el concierto no me quiero perder el ambiente. Y ojalá.
Llévate una gorra porque hace un calorazo tremendo, sí, no te digo nada.
Bueno, veré a ver si hay muchas también fieles con pañales, que ahora sabes que se ponen pañales para no perderse ni un minuto del concierto, que bueno, me parece una idea interesante. Geray, te agradezco mucho tu tiempo y nada, veremos cómo es el paso de Taylor Swift por aquí.
Gracias a vosotros y a ver, sí, seguro que deja muchos titulares. A ver si.
Un abrazo, Geray.
Per sentire una canzone con te.
¿Te acuerdas que hablamos del Exeodomo de Caravaggio hace poco?
Hace unos días.
Bueno, pues ya está en el Museo del Prado. Está en una sala individual que se va a poder visitar, creo que hasta el mes de octubre. El Caravaggio perdido, que se pintó pues en el siglo XVII, inicios del siglo XVII. A las puertas del museo está nuestra queridísima compañera Ana Presmanes. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Hola, Alberto. Buenas tardes.
Oye, ¿y expectación ya por allí? ¿Lo has visto tú?
Todavía no he entrado, pero en cuanto colguemos esta comunicación, Crucemos los dedos y quiero entrar, ¿eh?
Pero hay cola, como en el Bernabéu.
Hay cola, no, os estaba escuchando. Calor hace, Pilar. Lo que pasa es que estamos en la sombra. La cola de momento da sombra. Pero hay algo de cola, pero no te lleva más de 15 minutos, porque para comprar entradas generales en taquilla y poder ver, entre otras cosas, este Caravaggio, hay mucho turista, pero es la misma cola por la que se entra a diario. Sobre todo, mucha gente lo desconocen en general. Me he encontrado mexicanos, me he encontrado argentinos. Me encontraba un chico mexicano que me contaba que era la quinta vez que visitaba el Prado, y por fin he dado, eso sí, Alberto, con un grupo de tres amigas, ajá, madrileñas de adopción. Acabo de hablar con ellas. Sí han venido a ello, a ver el Caravaggio. Se saben hasta la historia del cuadro perdido. Me lo acaba de contar Isabel.
A todos nos causó un gran impacto la aparición de nada menos que un Caravaggio. Es decir, que no es un boceto de cualquiera. Y estaba perdido desde hacía tanto tiempo. Entonces yo me sentí muy feliz viéndolo en la prensa. Y espero verlo ahora.
Yo no sé si tú te sabes la historia, Alberto.
Cuéntamela.
Tiene una historia apasionante. Hace 3 años supimos de esta gran obra de arte. En abril de 2021 salía a subasta en una casa de subastas muy cerquita de aquí del Prado y también de la cadena COPE de Ansorena, muy cerca de aquí. Y el Museo del Prado, que está atento a todos estos movimientos, alertó entonces al Ministerio de Cultura español porque decía que la relevancia de ese cuadro, que se le atribuyó a un alumno de José de Rivera, era mucho mayor. Fíjate que pedían 1.500 euros por él. Fue comprado por un coleccionista inglés, más de 30 millones de euros. Y lo que está pasando es que su deseo se hace ahora realidad. 3 años después se ha restaurado. En esta restauración pues ha habido consenso absoluto. Es una de las obras maestras y es un Ecce Homo de Caravaggio. Y lo que no se sabe con exactitud es cuando se pintó. Eso sí, hasta febrero de 2025 y durante 3 meses en la sala 8A, de la Pinacoteca Madrileña se puede ver ya.
Oye, qué maravilla. Ana, un besito.
Un beso.
No sé si le puedo hacer fotillo, pero bueno, ahora vienes y nos dice qué tal.
Voy a intentarlo, pero no lo sé, porque muchas veces está prohibido.
Sí,
venga, luego os cuento.
Un besito, chao,
Ana.
Bueno, tú me cuentas qué haces en mediodía luego, que estarás también pendiente de los Swiss, sus cosas, o no.
Eso y de lo que ha pasado también con lo que se ha conocido, del derrumbe del otro día de Palma, pues sí, que no tenían licencia para tener terraza, ya ves qué cosas.
Bueno, ahora me lo cuentas. Gracias, Pilar.
Chao.
Chao. Jukebox es una mágica invención. Jukebox. Y si me da 2 minutos, le cuento ahora luego la historia de Aysam. Él es un niño marroquí que nació con un tipo de sordera que tiene en origen un defecto genético, ¿no? Pues en el hospital de San Joan de Déu han conseguido que Aysam pueda volver a oír. En un momento hablamos con el jefe de servicio de otorrinolaringología del hospital. Ha salido. Me ha costado. Dame un momento, vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Recibimos una carta hace unos días que decía: el hijo de Nieves, que la entrevistasteis hace un par de años cuando asistió a la final de París. Tenía por entonces 87 años, ahora está en 89. El caso es que se ha vuelto a apuntar al sorteo y no le ha tocado. Iba a por su séptima final. ¿Es verdad que la llaman la abuela de la COPE? Que desde que la entrevistamos hace 2 años que ha sido una locura.
Sí, lo pasé bomba.
¿A los partidos del Bernabéu está yendo?
A todos, caigan chucio de canto.
Bueno, ahora da igual que caigan. Si hay techo,
¿eh? Soy filósofo, os oigo todas las noches.
Muchas
de
gracias.
Soy estupenda.
Muchas gracias.
Estupendo.
Nieve. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora te da una rentabilidad del 3,06% TAE. Es decir, un 6% TIN los tres primeros meses y luego rentabilidad vigente. Actual 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros solo hasta fin de mes. Descubre todas sus ventajas en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene liquidación mensual y un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
En Zurich Seguros te ayudamos a cumplir tus sueños. Por eso ahora, al contratar con Zurich tu seguro de hogar, coche o vida, podrás ganar 10.000 euros para hacerlos realidad. Consulta las condiciones en zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El río Manzanares se iluminará en un tramo de 560 metros para potenciar su paisaje natural y sus presas. Se van a instalar focos eficientes que se van a proyectar sobre la lámina de agua que se van a iluminar con luces de distintos colores. Es un proyecto piloto que veremos el año que viene, aunque las obras van a comenzar en breve, en este próximo mes de junio. Se trata de un tramo aledaño a la presa 6 entre el puente oblicuo y la pasarela de Andorra entre los distritos de Arganzuela y Latina, para que te hagas una idea, justo al lado de la zona de la Ermita del Santo. ¿Pero puede esta instalación lumínica afectar a este espacio natural? ¿Se puede respetar este entorno y además crear un espacio más bonito y atractivo para los ciudadanos? Bueno, pues ahí está el quid de la cuestión. De momento, y a la espera de conocer con más detalle el proyecto municipal, el Colegio de Arquitectos de Madrid entiende que se ha pensado para respetar este entorno natural y que además conseguirá un doble objetivo, como nos explica en COPE Sifrido Herraez, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid.
Madrid Río por la noche todavía no estaba tan frecuentado como yo creo que va a estarlo gracias a esta medida, y eso tiene que ver con la seguridad, con la mayor iluminación, y luego hay una parte estética. Esta iluminación es una iluminación que está estudiada, tiene un proyecto y que va a mejorar la visión de esta zona del río por la noche.
Por su parte, Eduardo Casado, ingeniero agrónomo y paisajista, tiene sus dudas y lanza una serie de preguntas sobre este proyecto.
¿Qué queremos hacer del Manzanares? ¿Una especie de jardín o queremos las intenciones que en su momento se iniciaron y todo lo que sea, los trabajos que se han hecho ya, queremos de alguna manera conservarlos? Lo que no podemos hacer es ir primero en un sentido y luego en el opuesto.
Diferentes asociaciones ecologistas piden también que solo se iluminen los puentes, pero no el cauce. Como ves, un tema a priori controvertido. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene este martes caluroso, 20 grados ya en el centro de la capital, pero vamos a llegar a los 30 o 31 de máxima. Las mínimas se quedan en los 17. Son ya las 12 y 22. Es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en las salidas de la A5 a su paso por Alcorcón y en la A6 a la altura de Las Rozas. Al margen de esto, les pedimos precaución si circulan de entrada por la M501 en Villaviciosa, de donde vienen las obras de mejora de la calzada. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres conocer lo último en diseño y tecnología? Ven a conocer la nueva gama SUV de Hyundai, completamente renovada, híbrida y eléctrica. Y descubre cuál es el modelo que mejor se adapta a ti. No esperes más y disfruta ya de unas condiciones excepcionales en toda la gama SUV de Hyundai.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio de las Burger Meat de Añojo Angus. Porque solo hoy ponemos a la venta 4.000 lotes de 4 Burger Meat de Añojo Angus de 150 gramos por 6 euros el lote. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658-60-60-60.
EMOPA, muy profesionales.
En Grupo EMOPA instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com.
Muy profesionales.
Grupo EMOPA, muy profesionales.
En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi. Muchos cars.
En FlexiCar.
Entra en calor, entra en el restaurante Oviedo. El restaurante de los amantes de los platos de cuchara. Ahora toca fabada con su compango, faves con almejas, faves melosas con foie y boletus, pote asturiano o patatas guisadas con costilla. Porque no solo de cachopo vive el hombre. Restaurante Oviedo, en Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¿Quién cuida del cambio automático de tu coche? En Automatic llevamos desde el año 2000 especializados en cambios automáticos. Prepárate para el verano. Ahora tienes un 10% de descuento en el mantenimiento del cambio automático. Llámanos con el código de descuento automatic.es. 123. Automatic.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo.
Casi la mitad de la población tiene presbicia o vista cansada. A lo mejor tú que me escuchas, pues eres uno de ellos, ¿no? Son personas, sois personas que ahora además tenéis nuevos hábitos visuales, me incluyo yo. Estamos inmersos en un entorno multipantalla. Primero miramos el móvil, luego el ordenador, luego otro dispositivo electrónico. Bueno, pues para todas ellas, Essilor ha lanzado la gama de lentes progresivas Varilux XR. Juan Carlos Mora es optometrista de Óptica Roma, especialista, ya sabes, en lentes progresivas Varilux. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿por qué Varilux XR está indicada para los presbitas de hoy?
Bueno, pues como tú bien dices, que ya eres experta en esto de la presbicia, ¿verdad? O la vista cansada, esa sensación de no ver las cosas que están cerca, esa sensación de tener que alejarse el móvil, una etiqueta en el supermercado o la carta en los restaurantes. Ahora que nos hacen los restaurantes con tan poquita luz, que son muy monos y están muy acogedores, pero para ver la carta, pues mal. Bueno, pues al principio lo solucionamos con la letra del móvil más grande o alargando el brazo, pero llega un momento en que además de no ser suficiente es muy incómodo. Mira, la presbicia suele aparecer a partir de los 40, 42 años y es fácil corregir estos síntomas con una gafita de cerca. Pero para las personas que tenemos que hacer varias cosas a la vez, ¿no? Como tú decías, que tenemos esa vida multipantalla, la mejor solución son las lentes progresivas. Y dentro de las lentes progresivas, las más modernas y completas son las lentes Varilux XR.
Oye, ¿y por qué las lentes Varilux XR son las más avanzadas del mercado?
Bueno, mira, las lentes XR cuentan con la tecnología exclusiva de Varilux. Seguro que a nuestros oyentes les suena más la marca Varilux porque es la lente progresiva más vendida en el mundo, que ofrece fluidez en la visión de cerca. Esto lo que se consigue es poder permitir ver con mucha comodidad, con perfección, cada detalle al alcance de los brazos, incluso cuando estamos en movimiento. Y esto se consigue porque tiene en cuenta las diferencias fisiológicas que tiene cada ojo. Cada ojo es diferente y tiene en cuenta, personaliza cada lente progresiva en función de cada ojo. Esto nos permite hacer varias cosas a la vez, leer y ver la televisión, conducir y ver el cuadro de mandos o el GPS. Esto además es diferencial respecto a otras lentes progresivas porque nos garantiza una mayor sensación de equilibrio cuando estamos en movimiento. Para la gente que ha utilizado progresivos sabrá lo importante que es esto de ir andando por la calle, subiendo y bajando escaleras y tener sensación de equilibrio con las gafas puestas.
Qué bueno, qué bueno. Hoy me imagino que la respuesta de los usuarios de Varilux XR es muy positiva, claro.
Claro, muy positiva. Mira, estas lentes progresivas ofrecen una personalización máxima, como te decía antes, lo cual para nosotros, según nuestra experiencia, es la garantía de éxito, ¿no? El hacer cada lente progresiva especial y personalizada para cada persona. En Óptica Roma llevamos muchos años adaptando lentes progresivas. Como sabes, llevamos ya 58 años aquí en Madrid y sin duda el éxito de las lentes progresivas Varilux está garantizado. Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Es fundamental que te graduemos bien. Es fundamental que elijas una montura que se ajuste muy bien a tu cara, que elijamos unas lentes progresivas buenas y sobre todo que el centrado de los cristales cristales sea perfecto. Con todos estos factores, junto con las lentes progresivas Varilux, hacen que nuestros clientes de lentes progresivas estén satisfechos y se adapten en muy poco tiempo.
Bueno, pues ya sabes que puedes encontrar todos estos productos y muchos más en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Juan Carlos Mora, optometrista de Óptica Roma, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Hasta la próxima.
Adiós. Con esta buena música te digo que en 20 minutos vuelve la información de Madrid, pero que ahora con Alberto Herrera seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. ¿Qué nos vas a contar ahora?
Qué bueno los delincuentes, mi canija de gente, ¿verdad?
Qué chulo, qué bonito.
Fua, que empieza ya el buen tiempo. Mira cómo se pone
cito
ya.
Bueno, que te escuchamos.
Que sí, bueno, que voy a contar cosas. Ahora que con todo lo que te incomoda, lo dice que le
dices. En Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Pero con quién?
Con Alberto Herrera.
Ah, vale, gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Creo que es casi un año, ¿no? Hace prácticamente un año que los medios de comunicación empezamos a hablar del presunto asesinato de Daniel Sancho, bueno, de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho en Tailandia. Y hoy le voy a hablar de algo muy parecido, un asesinato que ha tenido lugar en el mismo país. Un ciudadano belga ha matado a otro y ha intentado quemar y enterrar su cadáver. Y de este crimen, bueno, quiero hablar directamente con Paloma García Ovejero, que es corresponsal de COPE en Bruselas y que se lo sabe perfectamente. Paloma, ¿qué tal? Buenos días.
Hola. Pues casi te diría, si no fuera tan macabro, que divirtiéndome. Porque es que es como una copia, es como una copia.
Es que eso te iba a decir, ¿no? Yo cuando me mandaste ayer la noticia y digo, pero esta vez estoy leyendo el mismo caso, evidentemente no, porque tiene, bueno, utilizan armas distintas y tal, pero bueno, cuéntamelo tú.
Pues es un belga que muere tiroteado y quemado a manos de otro belga y en Tailandia. Fue el viernes por la noche. El presunto asesino no dijo nada, pero alguien se fue de la lengua y al día siguiente le pilló la policía local y ya el domingo confesó. Entonces, el fallecido tenía 49 años y es originario de la provincia de Namur, aquí en Bélgica. El asesino, 42, también expatriado belga. De momento, sabemos que en el origen habría una disputa financiera, pero todo esto ocurrió en Tailandia, ya casi en la frontera con Laos, a 700 kilómetros al noreste de Bangkok, y es impresionante la cantidad de similitudes, Alberto. Sí. Mira, ya se conocían de antes. El asesino presunto intentó ocultar el cadáver quemándolo, pero es que lo arrastró a 50 metros de la escena del crimen, le había disparado 3 veces con una pistola del calibre 22 y lo quemó cavando 2 metros en el jardín de su propia casa con 2 neumáticos. De forma que la policía, pues entre otras cosas, ahora está con los equipos forenses recogiendo los fragmentos de huesos, de cenizas, para confirmar la identidad.
¿Y ese también se ha entregado o cómo ha sido el...?
Eso no está muy claro. Ajá. Le han pillado, pero yo no he conseguido descifrar, ya la prensa tailandesa ni lo intento, pero la prensa belga no saben todavía cómo fue la transición, ¿no? Hasta que la policía confiscó la pistola y las municiones y le encontró, y al final, ya te digo, del viernes por la noche al domingo, algo pasó que este confesó, pero espera, ¿qué hay más? Que es que después se deshizo de la moto de la víctima en un estanque. Condujo hasta otra provincia, a 60 kilómetros, y allí hundió la moto. En fin.
Pero y me hablabas de un móvil económico, ¿no?
Eso es lo que... esa es la hipótesis. Porque según el sobrino del presunto asesino, el tío, dice mi tío, habría ido a reclamar su dinero. Lo que ocurre es que la familia del fallecido, que también, fíjate, vivía con su mujer en la misma zona, provincia de Tailandia, es decir, igual que, bueno, en este caso es al revés, Daniel Sancho, sí, sí, supuestamente tenía una novia, en este caso es la víctima, el que tenía una pareja. Aquí de momento no se ha hablado ni se ha insinuado ningún tipo de relación sentimental entre ellos. Pero cuando este hombre confesó el domingo, Steve, el joven, el de 42, dijo que atento, Christoph, el de 49, no paraba de pedirle dinero y de amenazar a su familia. Yo estaba siendo extorsionado. Y le mató.
Wow. ¿Y a qué condena se puede enfrentar este hombre?
Pues están exactamente en el mismo dilema que en el caso de Daniel Sancho, si fue premeditado o no. De momento está acusado de asesinato intencionado y de posesión de arma de fuego ilegal, munición sin autorización, así que pinta feo. Pero no hay especulación al respecto. Todo depende de este punto de la extorsión y a qué te va a sonar lo de defensa propia,
sí, claro.
Él quería quemar mi casa, amenazaba a mi familia, me extorsionaba, tuve que defenderme, pero vamos, le pegó 3 tiros y luego le quemó y le intentó hacer desaparecer o convertir en cenizas. En fin, es llamativo. Yo no, ya te digo, sé que puede sonar un poco macabro y desde luego no quiero frivolizar, pero es que leyendo la prensa belga...
Es que es calcao, bueno, sí, sí.
En fin.
Porque una pregunta, Paloma,
mucho, sí.
¿Allí en Bélgica ha tenido el impacto esta noticia que ha tenido aquí en España la de Daniel? Porque claro, recordemos que Daniel es el hijo de un actor conocido, de Rodolfo Sancho, y quizás fue eso lo que precipitó, pues bueno, yo qué sé, la cadena de reacciones en redes sociales o no, ¿eh? No sé si en Bélgica pasa algo parecido.
Aquí ha durado un poquito menos. Ha sido el domingo lunes cuando se ha sabido, lo enmarcamos en el capítulo de sucesos. Tienes tu razón, de hecho, aquí, vamos, en la prensa belga, pero también la prensa francófona, cuando sucedió en verano, aquí se contaba como el hijo de un célebre actor español desmiembra, descuartiza a un hombre en Tailandia. O sea, aquí también fue un suceso con esa percha de hijo de... Yo, igual que ayer, estaba en todas partes, en la tele, en las agencias, en todos los periódicos. Hoy, de momento, ha parado un poco la fiebre. Ya te lo contaré si la cosa evoluciona. Pero de momento es un suceso macabro. Los dos vivían allí, así que me parece que se queda lo que pasó en Tailandia, se va a quedar en Tailandia, pero bueno, seguiremos con la lupa puesta.
Bueno, yo espero que hablemos antes de otras cosas sociales más agradables, porque allí cada vez que te llamo tienes que ir por algo de política o ahora de crímenes y sucesos. Yo quiero hablar contigo de papita con jamón, de papita liñá, de chicharrones, de que se come
papita,
allí en Bruselas.
Papita las que quieras, pero fritas. Tiene que ser fritas.
Oye,
doble fritura con sebo y las salsas acompañantes.
Oye,
pero bueno, bien. Hablemos
bueno,
de
¿no?
mejillones.
Los mejillones tan buenos, ¿no?
Sí. Bueno, y las cervezas ya ni te cuento.
Ya.
Hagamos la ruta de las cervezas. Las abadías trapenses que fabrican cerveza artesanal. Tengo para dar y tomar.
Paloma García Vejero, muchas gracias.
Un abrazo.
Besito.
Adiós.
Chao. Aysam nació en Marruecos en 2012. Pero no fue hasta este año pasado cuando escuchó la voz de sus padres por primera vez. Le cuento. Aysam nació con una discapacidad auditiva muy compleja porque su origen estaba en un defecto genético. Y ni la cirugía ni un implante podían hacerle oír, ¿no? En 2018 la familia se trasladó de Marruecos a Santa Coloma de Gramanet y para tratar su sordera fue derivado al Hospital Sant Joan de Déu. Después de analizar el caso, fue incluido en un ensayo clínico pionero en el que se probó la eficacia de una terapia genética. Déjeme que se lo explique con don Oliver Hack, él es jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Sant Joan de Déu y ha sido el responsable de este ensayo clínico, gracias al que Aysam hoy puede escuchar la voz de sus padres. Doctor Hack, bienvenido a Herrera en COPE, ¿qué tal?
Hola, buenos días a todos.
Buenos días.
Muy bien.
Lo primero que quiero preguntarles, ¿cómo está Aysam?
Aysam está muy bien. Le he visto la semana pasada y es un niño grandote y contento ahora. Uh-huh. Más contento que antes, desde uh-huh. luego.
La sordera, tengo entendido que, bueno, hoy en día con la tecnología de la que disponemos, bueno, es... No diría sencillo, pero bueno, es plausible que alguien pueda volver a escuchar o escuchar un poquito más. ¿Qué le pasaba exactamente a Aysam y por qué era un caso tan complejo?
Bueno, Aysam lo que tiene es una sordera de origen genético. Tiene una mutación genética que a él y a varios de sus hermanos le han dejado sordo, digamos, desde el nacimiento, porque los dos padres llevan un gen un poco defectuoso y cuando entonces le toca al este gen defectuoso de este, los dos padres, pues el niño tiene síntomas y ha nacido con este tipo de desorden. Ha sido el caso que Aysam ha llegado a una edad ya un poco tarde aquí a España para recibir un implante coclear, que es el tratamiento estándar para este tipo de sordera completa en nuestro medio. Entonces, entre tener una mutación genética que justamente se está desarrollando un tratamiento y no ser implantado, pues le ha hecho candidato para recibir este tratamiento pues novedoso, que es la terapia génica, que de momento se está probando y desarrollando para este tipo de mutación, que es muy rara.
¿Y qué hace? ¿Cómo se hace efectiva exactamente? Es decir, usted cogió a Aysam y ¿qué hizo?
Sí, pues el tratamiento existe en que llevamos la información genética que él tiene errónea, digamos, en sus células a través de un virus, y se repara el defecto genético para que puede producir estas proteínas que no ha podido producir, y reparar las células en el oído interno para que vuelvan a funcionar. O sea, es como una reparación, para entendernos, de la función de unas células o unas proteínas que interrumpen la cadena del sonido desde el oído hacia el cerebro, lo vuelven a hacer funcionar y el niño pues vuelve o piensa de escuchar por primera vez.
Porque igual me estoy confundiendo totalmente, pero sería como una mutación genética, o sea, modificar el ADN o el gen directamente.
Exacto. Sí. Él tiene una mutación genética, o sea, tiene un gen defectuoso, y la terapia génica sería llevarle información genética correcta para corregir este defecto y repararlo. Esta es la terapia.
Tengo otra duda, doctor. ¿Cómo se sabe o cómo se elige a un paciente para que entre en un ensayo clínico? Porque entiendo que Aysam no será el único y que esta no es la única terapia o ensayos clínicos en los que se empiezan a hacer en distintas cosas, ¿no? ¿Qué características tiene que tener un paciente para entrar dentro de ese ensayo?
Bueno, nosotros hemos empezado de estudiar pacientes que tienen esta mutación, porque es el primer gen que se está, digamos, reparando de esta manera. Entonces, es una empresa farmacéutica que ha desarrollado esta terapia y está buscando pacientes que tienen esta mutación. Entonces, todos los pacientes que tenemos con problemas auditivos, hemos identificado algunos que tienen este defecto, y Aysam ha sido el primer candidato para recibir este tratamiento. De momento, el único gen que se ha desarrollado este tipo de terapia. Hay muchos más tipos de sordera, hay muchos más defectos genéticos, pero hoy por hoy es el comienzo.
Doctor Don Oliver Hack, le agradezco mucho su tiempo y enhorabuena por ese ensayo.
Muchas gracias.
Me voy a ir a París con menos alegría de la que tenía ayer en el cuerpo, pero bueno, siempre es un placer hablar con mi buen amigo Don Ángel García. ¿Qué tal, Angelito? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. No estés triste, hombre.
Mira, te escuché después del partido, te escuché en el partidazo que te he escuchado esta madrugada y desde luego era el plan. ¿Por qué? Porque Nadal compitió contra un tío. Mira, yo, Angelito, yo vi el partido ayer y decía, sentía un poco de impotencia, pues decía, no he visto a Nadal tan bien en mucho tiempo, pero es que el otro mamón le está pegando unos pelotazos a la bola.
Mira, yo no sé nada de tenis, pero un tal Mats Wilander algo sabe. Y Mats Wilander ha dicho que Rafa Nadal, jugando como jugó ayer, hubiese ganado al 90% del cuadro. O sea, salvo quizá Djokovic, sí, sí, Alcaraz, Sinner, Zverev, a todos los demás les hubiese ganado. Es decir, ese era el plan. El plan era llegar aquí y ser competitivo. Y si hubieses ganado al 90% el cuadro, pues claro, pues dependías de la suerte y la suerte no vino. Suerte te esquivó y te tocó Zverev.
Es que qué alto es Ángel. Y yo veía a Rafa que en el segundo set, sobre todo en ese que podría haber ganado igual, que tiraba bolas al fondo, pero es que el otro se las devolvía plano, es decir, que el otro no tiraba para atrás, el otro echaba el cuerpo para adelante y se las devolvía.
Eso
igual
es,
de fuerte.
Se montaba encima de la bola, que es lo que tiene Zverev con el revés, que es su mejor golpe, y se monta encima de la bola, y entonces esa bola que salta de Rafa, pues no hace tanto daño, y mucho menos si está el día pesado porque llueve y se te cierra en el techo. Entonces es que se juntó todo, o sea, todo lo que podía salir mal salió, el sorteo, que te tocase Zverev, que saliese un día lluvioso, que te pusiese en el techo, que tuvieses ahí el segundo set, que lo pudo ganar perfectamente con un par de oportunidades muy buenas y se le escapasen las dos. Bueno, al final salió todo mal, pero yo sigo creyendo que esto es un gran paso adelante, diría que incluso un salto adelante. Nadal se ha metido 15 horas de entrenamiento, su cuerpo ha resistido, se ha metido un partido de 3 horas y media contra uno de los mejores jugadores del mundo, su cuerpo ha resistido. Yo creo que dentro de 2 meses voy a volver a esta pista en la que me encuentro, a esta Félix Atrier, y te voy a contar una seguro, y tengo dudas si 2 medallas olímpicas de Rafa Nadal.
Ojalá con Carlitos, ¿no?, jugara.
Esa es la clave y esa es la que yo veo más hecha, y vamos, están los dos deseándolo. Viste ayer Carlitos, que para mí estuvo
brutal,
o sea, así un príncipe tiene que despedir a un rey, viniendo aquí, aplaudiendo todo el partido, quedándose hasta el final,
teniendo partido luego, Pau, que esta gente tiene partido. Y una cosa, Zverev muy bien ayer, queriendo protagonismo, dándoselo a Rafael Nadal, un tipo, me fui muy satisfecho del partido, ¿qué quieres que te diga? O sea, no, me fui con algo de pena, pero satisfecho.
Es que es así, y luego Zverev es un tipo que también tiene sus lados oscuros, sabes que en 3 días tiene un juicio por malos tratos a su pareja, y veremos a ver en qué queda en Berlín, pero es un tipo que ni siquiera jugábamos la carta de que se viniese abajo o de que se asustase. ¿Por qué? Porque ya lleva 3 semifinales aquí, porque en 2022 ya estuvo cerca de ganar a Rafa hasta que se lesionó. Es decir, que ni siquiera podíamos jugar la carta de viene un niño que lleva toda la vida viendo a Rafa jugar por la tele y por muy bien que juegue puede impresionarse. Pues no, ni siquiera tuvimos la carta.
Oye, ¿y quién está jugando ahora mismo?
Pues mira, están jugando 2 chicas, Alizé Cornet, que es ídolo aquí, aunque casi nunca gana, pero es que juega todos los Grand Slams, lleva 69 seguidos, o sea, lleva toda la vida jugando a esto, y la ponen siempre en pista central, y mira, cada vez que hace puntos como este, se lleva la ovación de la Chatrier, y bueno, jugando contra una china, contra Qin Wenzhen, porque aquí llueve, Alberto, y cuando llueve solo se puede jugar al tenis en 2 pistas, en la Chatrier y en la Lenglen, que son las que tienen techo, y ninguno de los 7 españoles que saltan hoy a pista, especialmente Paula Badosa o Pablo Carreño, después que vuelve después de una lesión larguísima, pueden jugar hasta que deje de llover. De hecho, Carlitos, acabo de charlar con él y no puede entrenar. Tenía previsto el entrenamiento ahora a las 12 y evidentemente mientras siga lloviendo tampoco puede entrenar para su partido de mañana.
Que me gusta hablar contigo, Ángel. Además tengo aquí la raqueta que esta tarde le voy a dar yo un poquito al tenis, así que te iré.
¿Cuándo echamos un partidito? Tío. Yo soy muy malo, pero para aguantarte a ti a ver si puedo, hombre.
A mí me gana, seguro. Tú vente, cuando vuelva de Roland Garros echamos uno.
Venga, hecho.
Ángel, un beso, un abrazo.
Abrazo enorme, Alberto. Chao.
Y me tengo que ir con Pilar García Muñiz porque mediodía, COPE, ¿estáis atentos a qué?
Pues al fenómeno Taylor Swift. Ya lo sabes que esta chica mañana y pasado actúa en Madrid. Son sus conciertos que va a dar en España dentro de esa gira que le está llevando por todo el mundo. Y vamos a estar con algunas de las chicas. No hay acampada de momento en esta jornada previa al primer concierto en Madrid, pero sí las chicas que han estado haciendo cola porque se abría la tienda de merchandising y ahí querían estar las primeras, pues para comprarse camisetas, para comprarse gorras y todo lo que han pillado por ahí para mañana. Mañana y pasado el concierto. Y del fenómeno Taylor Swift a otro fenómeno, Ibai Llanos, el conocido youtuber que ha acabado en el hospital porque está en México y se le ha ido la mano un poquito con el picante. De eso también vamos a hablar, del picante, enseguida al mediodía.
Tener cuidado con el picante.
Hombre,
si
ya
no
te digo.
No tener leche o un goyú al lado.
Un poquito de miga de pan.
Gracias, Pilar, ahora te escucho.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un año más, Toledo se dispone a celebrar la gran fiesta de la Eucaristía y 13 quiere acercarte a este gran acontecimiento. En la solemnidad del Corpus Christi, desde la Catedral Primada, Santa Misa en rito hispano-mozárabe, presidida por el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez. Y a continuación, procesión eucarística con el Santísimo Sacramento en la custodia de Arfe por las calles de la ciudad. El jueves a partir de las 10 de la mañana, en 13.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres, solo llevas dos carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle paso. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En solo 10 minutos, Alberto, la 1, las 12 en Canarias. Ahora seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy estamos de celebración, vosotros los oyentes y nosotros los que estamos aquí frente al micrófono. Se cumplen 100 años de la radio, este compañero de nuestras mañanas, nuestras tardes, nuestras noches y que nos hace la vida mucho más agradable. En Tetuán, en un centro de mayores aquí en Madrid, también han decidido celebrarlo con distintos talleres.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Están sintonizando Radio Carolinas y este es el informativo de la mañana. De contenido dinámico y de noticias cortas para que la audiencia no se aburra y cambie de dial.
Bueno, una gran competencia. Ana Aquiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, los usuarios de este centro de mayores se han convertido en periodistas por un día. ¿Qué actividades están haciendo?
Pues sí, mira, han organizado desde un taller de memoria donde han tenido que ir respondiendo un rosco con palabras relacionadas con la radio, hasta, como comentabas, hacer como que son locutores de en un teatro en el que han simulado hacer un informativo. Soledad es una de las que ha participado y en su caso se ha encargado de dar los deportes de Radio Carolinas.
Pues mira, hemos hecho un resumen de la historia de la radio y a mí me ha tocado la parte de los deportes, con un poco de sentido del humor. Y bueno, es la primera vez que nos enfrentamos a esta aventura. Esperamos no decepcionar a los...
Además de estas actividades especiales del día de hoy, todos los talleres del centro, como por ejemplo el de marquetería, han introducido también la radio en esta Semana Cultural.
Qué bueno.
El centenario de la radio, pues nosotros también hemos querido homenajear a la radio, sobre todo porque nuestros mayores se han criado con ello y le han visto nacer. Y qué mejor homenaje. Entonces, nada, nos hemos planteado hacer una emisora fantasma, Radio Carolinas, y desde el Centro de Mayores de Tetuán, donde cada uno pues simuláramos que somos locutores, que tenemos una radio y que podíamos emitir.
Esta que acabamos de escuchar es Ángeles Almarza, la directora del centro, pues que nos ha contado un poco, ¿no? Pues por qué han elegido la radio para esta Semana Cultural, ¿no? Entre ellas, pues eso, por el centenario que hace la radio este año. Y pues eso, para las 200 personas que suelen acudir a este centro, la iniciativa les ha animado mucho a participar, ya que la radio les acompaña en su día a día y les ha acompañado pues durante toda su vida, Mónica.
Claro, oye, no lo hacen nada mal, ¿eh? Estábamos escuchando cómo estaban ahí haciendo ese inicio del informativo. ¿A ti te ha gustado, mi imagino, la experiencia?
Sí, ha sido maravilloso ver cómo todo el mundo, ¿no?, se involucraba también, porque además la parte que han dedicado a la publicidad, pues todo el mundo ha participado, han cantado las canciones de su época, y luego además es que todo el centro está tematizado, porque hay también una parte expuesta con radios que han ido cediendo los propios usuarios, hay carteles también en los que el protagonista es la radio, así que pocas maneras mejores de celebrar este centenario de la radio aquí en el centro de...
Desde luego.
De Tetuán, sí.
Desde luego. Ana Aquiles, muchas gracias. Pásalo bien.
A ti.
Adiós. En este bonito día que estamos celebrando los 100 años de la radio. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan también, pero antes quiero hablarte del grupo Los Nogales. Que ya sabes, hace 45 años inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, Los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Para más información tienes este número de teléfono, 91-331-3101 o en los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con Los Nogales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Una estrella fugaz. Pide un deseo.
Que mi inquilino no me dé problemas. Alquila tu inmueble con Finnair sabiendo que cobrarás todos los meses. Con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en finnair.es y en el 919-26-77-33.
Descubre las jornadas de la gamba plancha. Superofertón 20 gambas de Huelva a 17 euros en Restaurante La Madreña. En Paseo de la Castellana 78, gran aparcamiento en Museo de Ciencias Naturales.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Este 31 de mayo finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos. Domicilia o paga tus recibos en entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, oficinas de atención de Línea Madrid en el 010 o en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos. De Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Atención, empresario. Necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. Necesita un suelo industrial logístico, Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliario industrial se llama Naveco.es.
Bajar. Bajar, bajar en Ahorra Más.
En Ahorra Más, los precios bajan tanto que se están quedando enanitos. Como el albaricoque por solo 2,99 euros el kilo. Y así, más de 700 productos que han bajado de precio en Ahorra Más.
Bajar, bajar, bajar.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y atento a esto, la demencia es en la actualidad la 7ª causa de defunción y una de las causas principales de discapacidad y dependencia entre las personas de edad en el mundo entero. Esto afecta directamente a los familiares que ejercen como cuidadores, que se ven expuestos a significativos cambios sociales, emocionales y económicos durante el tiempo que dure la enfermedad. Sonia Martínez Morante es psicóloga del Instituto de Neurociencias en Madrid, del Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa. Sonia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntame, Sonia, ¿qué son las demencias?
Pues las demencias son síndromes que se suelen mostrar con deterioro cognitivo y este deterioro cognitivo interfiere en el rendimiento y funcionamiento habitual de las personas que lo padecen.
Uh-huh. ¿Y qué cambios se pueden ocasionar en el círculo familiar?
Bueno, pues este deterioro lo que produce es un duelo ambiguo y progresivo en los convivientes, que se van enfrentando a la pérdida gradual de la identidad de la persona amada, con la que han compartido un proyecto vital y con el que tiene una expectativa. Entonces, pues bueno, la convivencia durante tanto tiempo permite prever las respuestas conductuales que van a tener los miembros de nuestra familia. Y eso hace que nos sintamos en equilibrio en nuestras relaciones, al saber cómo van a responder ante determinadas situaciones. Ajá. Lo que hace la demencia normalmente es romper este equilibrio, generar un conflicto en estos equilibrios.
claro, qué complicado, ¿eh? Precisamente vamos a hablar de eso, Sonia. ¿Cómo se puede abordar cambios conductuales en las personas con demencia en el sistema familiar?
Bueno, pues es importante que la intervención en el sistema familiar se realice desde fases iniciales, con el objetivo de fomentar estrategias de aceptación y comprensión de lo que está ocurriendo en la persona con demencia y de validación de las situaciones que se pueden plantear, porque esto lo que va a generar es una mejora en la relación entre el enfermo y sus apoyos en el entorno. Va a reducir que los cuidadores tengan emociones negativas asociadas a las dificultades de manejo que se van a encontrar. Y algo muy importante es que va a limitar el consumo de fármacos tanto por parte del enfermo como por parte de los cuidadores.
Pues qué interesante, ¿eh? Sonia Martínez Morante, psicóloga del Instituto de Neurociencias en Madrid, del Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa. Muchas gracias por hablarnos de este tema que afecta además a tantísima gente, pero que, como vemos, pues bien abordada, desde el principio tiene solución. Sonia, hasta otro día.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Adiós. Y ya sabes que en una hora volvemos con toda la información de Madrid y que ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Es la 1:00, las 12:00 en Canarias.